Bienvenidos, señores y señoras, este nuevo episodio de ATC View Podcast. Con ustedes, Luis Miguel Santillán y compañero
Brady Tapia. Y por teléfono tenemos a
Francisco Mena.
Y hoy les vamos a hablar sobre algunos temas muy interesantes que están en el ámbito de la aviación, empezando principalmente por el Boeing 737 MAX y su actual crisis, los números de la pista de asignación de los mismos, así como el Sport Day pasado de el aeropuerto en Punta Cana, que estábamos viendo en abril, y algunas que otras temas off topics, como son la aproximación G-Bus del aeropuerto de Punta Cana.
Bien, Fran, ¿qué conocemos nosotros sobre el 737 MAX? El fallido intento, digamos así, de mejora de una aeronave tan eficiente. La aeronave comercial más vendida es el 737 actualmente. Accidentes que marcaron todo un antes y después con MAX. Tú me puedes explicar para los muchachos qué sucedió en ese entonces, qué ha pasado con MAX hoy en día, a dónde caminamos. ¿Qué uno puede recapitular de todo lo sucedido desde el mes de marzo para acá?
Bien, sin duda, esta es la crisis más grande de la historia de Boeing y con su avión estrella, en este caso el 737, que ha sido el avión más vendido en la historia de Boeing y a nivel comercial, el avión de pasajeros que más se ha vendido. Sucedieron dos accidentes, primero el de Lion Air y luego el de Etiopía, lo cual lleva a las autoridades norteamericanas, más por presión que por otra cosa, a mandar el avión a tierra. Esta es la fecha que todavía no se tiene claro bien cuándo volverá el avión otra vez a volar de manera comercial. Se han estado corrigiendo tanto la situación que llevó a los accidentes, o que se presume que llevó a los accidentes, y otras situaciones que han surgido durante el camino. Se prevé que a finales de este año, según las autoridades de la FAA y Boeing, el avión vuelva otra vez al aire. Algunos otros expertos dicen que para el año que viene, por el tiempo que tomaría volver a poner el avión operativo nuevamente. La realidad es que los aviones se acumulan en Seattle, y el momento que esto suceda sería un espectáculo ver salir a toda esa nave de Seattle.
Sería un espectáculo para los spotters, pero para el control sería un dolor de cabeza, tiene que despegarte esa
rueda. Eso sí, pero imagino que se haría algún plan.
Claro.
Hablando un poquito sobre los accidentes que pasaron, el Lion Air 610 y también el Ethiopian 302. Dentro de las investigaciones que hemos visto, que se han ya salido a la luz para el público, ¿cuáles son las características que ambos comparten, ambos accidentes comparten? Y dentro de ella mencionaremos el MCAS, o el Maneuvering Characteristics Augmentation System, que es el que hasta ahora se predice que tiene la mayor indicación de que es la causa de los accidentes. ¿Qué podemos hablar sobre las características que tienen estos dos accidentes en común?
Bueno, ambos ocurrieron en la misma etapa del vuelo, que fue en el despegue, a muy poco tiempo luego del despegue. En ambos se sospecha que fue este sistema que causó el descontrol de la aeronave, donde se ve un cabeceo fuerte en ambas situaciones, según los datos recolectados, y una pérdida de control de parte de la tripulación en ambos vuelos. Claro, hay que esperar ya lo que son las investigaciones y los informes oficiales y finales de qué situaciones causaron finalmente los accidentes, porque recordemos que en aviación no ocurre solo por una cosa, que siempre son una cadena de situaciones que llevan a un accidente. Hay que ver las cadenas que desatar ambos accidentes, pero como digo, ambos tienen similitudes. Es muy probable que sea la misma característica o el mismo punto que haya provocado el tema del accidente.
Fran, los reportes dicen que en el caso de Etiopía, en vuelo 302, ellos pudieron desactivar el sistema de para poder recuperar la aeronave, el piloto automático, que era el que entraba y generaba el MCS. Entonces, pero con el tiempo que le quedaba no pudieron recuperar totalmente la aeronave y terminaron precipitando tierra.
Claro, a diferencia del Lion Air 610, que nunca se desactivó.
Nunca lo desactivaron, exactamente. Y eso es parte de lo que tal vez un entrenamiento adecuado hacia los pilotos. Se sabe que de que el factor humano está involucrado, hay una gran posibilidad de errores. O sea, hay un porciento de probabilidad de que sí se cometan errores. Entonces, no todo es parte, como un principio querían echar la culpa a los pilotos. En un principio del Ethiopian y del Lion Air, pero luego se dieron cuenta de que había un fallo en el sistema, porque habían cosas en común que ambos casos se habían cumplido.
Hay personas que han atacado el tema de lo que son los pilotos y el entrenamiento. Hay otras personas que se van al tema de la falla del equipo, pero hay personas que dicen, bueno, ¿qué tanto tiempo tú tienes para reaccionar en una situación, en un momento tan crítico como es el despegue? Y un avión descontrolado, o sea, descontrolado, entonces qué tanto tiempo tú tienes para reaccionar, y el tema de factor humano, de qué tiempo le toma a una persona, primero, analizar lo que está pasando y tomar acción en base a lo que está pasando, es decir, eso lleva un tiempo, eso del factor humano, como decimos, ¿no? Y como vimos incluso en el accidente de Hudson, donde al principio decían, oye, pero todo sale bien, porque ustedes son buenos. Bueno, tiene que haber el tema del factor humano. Yo tengo primero que analizar lo que está pasando en mi cabina, analizar la situación, y luego entonces comenzar a tomar decisiones. Y en situaciones como esta, en un despegue, en un aterrizaje, son segundos lo que tienes para tu reaccionar. Es un momento muy crítico realmente.
Sí, ellos tenían la posibilidad de que era fue algo simulado. Durante el juicio se simularon 15 veces.
Estamos hablando de lo del accidente del Hudson, el 1549.
Sí, ese accidente, cuando sometieron inclusive a juicio a la tripulación, hablan del factor humano, pero dicen, bueno, el piloto dice, yo no sabía qué iba a suceder, pero cuando hicieron las 15 simulaciones, que
ya lo sabían.
Ya ellos lo sabían cada vez que iba a pasar lo mismo, que al minuto tal iban a venir las aves, que iban a tener la pérdida total del sistema eléctrico, entonces que iban a tener que buscar la forma de retornar. Y fue logrado a la 15ª vez, pero en el caso de Sully, el piloto, él tuvo una sola oportunidad, no sabía qué iba a suceder, y todas las personas se salvaron sanizar, o sea, lo pudo recuperar toda la persona, nadie perdió su vida, lo único que se perdió fue cosas materiales, como fue la aeronave.
Hay algo también que hay que puntualizar aquí, es algo que estabas hablando al principio, Frank, sobre la meta de Boeing de hacer que ese 737 MAX sea lo más parecido a su avión emblemático, el 737NG. Esas características que le agregaron, se le cambió el punto de gravedad, lo que hizo que se le añadieran algunas otras características que lo hacían diferente del 737 normal. Esto, independientemente de... hizo que el avión fuera un avión diferente. Sin embargo, Boeing lo estaba vendiendo como un avión completamente idéntico,
normal,
con el 737NG, y solamente daban una actualización que duraba 2 horas y era vía internet. Entonces,
sí, un curso online.
¿Qué podemos decir de eso?
Bueno, mira, la idea de cuando vienes y Boeing hace la generación del MAX es que los pilotos puedan seguir volando el nuevo avión sin necesidad de un curso que conlleve simulador.
Sin necesidad de una mayor cantidad de entrenamiento.
Sí.
Exactamente, para ahorrar costos a la hora de los entrenamientos de los pilotos.
Y eso es lo que la aerolínea andan buscando.
Siempre reducir costos.
Claro que sí. Incluso sucede hoy en día con el mismo tema del 320. Tú puedes volar el 320 y la 320 NEO sin mucho trauma, pasar de un avión a otro. Entonces, lo que buscaba Boeing era el tema de mantener los costos de entrenamiento bajos para las aerolíneas. Es decir, que si ya tú operabas el 737, pues puedas seguir operando y comprar un avión, especialmente para clientes estrellas como era Southwest, Ryanair, etc. Bueno, ¿qué sucede? Que realmente las características cambiaron por el tema de que los aviones, los motores son más eficientes, pero también más grandes, no cabían debajo del 737, porque fue un avión hecho en los años 60, donde las personas abordaban las aeronaves con escaleras.
Sí.
Bueno, al no poder meter los motores debajo de las alas, lo que se hizo fue unos cambios, entre comillas, menores, que fue aumentar un poco el tamaño del tren delantero, es decir, un poquito más alto delante, y mover los motores en las mismas alas, un poco hacia adelante y hacia arriba, lo que provocaba, o creo que provoca, una mayor sustentación, es decir, el avión tiende a subir la nariz más. Por lo tanto, la solución que viene de PyPoint es instalar un software que simule el comportamiento del avión anterior que elegí, y es donde entra el MCAS.
Exactamente, que corrigiera esa indicación que le iba a dar a la aeronave.
Pequeña diferencia.
Sí, para que entonces.
Pero es un software que interactúa con todo el sistema del avión. No somos expertos si aquí hay ingeniero aeronáutico, nada por el estilo, pero sí. Lo que se ha publicado, lo que se ha venido diciendo en todos los foros, pilotos que han publicado videos en YouTube explicando qué es este sistema y cómo funciona. Sin duda alguna, la peor crisis que ha tenido Boeing en su historia, pérdidas millonarias, de paso arrastró a
777.
A la
FAA también,
ha arrastrado a aerolíneas, sí, aerolíneas como América,
Southwest,
han tenido que reestructurar sus calendarios, cancelar muchísimos vuelos.
Sí, aquí a American eso le ha dado muy duro.
Sí, por lo menos de esa parte, del punto de vista de nosotros, lo que hemos percibido de antes y después del MAX, es eso. Es que hemos tenido aerolíneas que van ahora a los aeropuertos a reabastecer combustible, porque antes con el MAX le daba para ir a su destino directamente. Ahora tienen que hacer un punto de parada técnica, como el caso de Gol, que hacen la parada técnica.
Argentina también.
Argentina, ¿no? Tienen que hacerlo. Antes iban desde Seiza directamente hasta el destino.
Nada, eventualmente el avión volverá a volar, sin duda alguna. Creemos que Boeing va a superar esta crisis. Vendrán muchos cambios, no solamente dentro de Boeing, ya han comenzado a pasar, sino también en lo que es la FAA, etcétera. Y creemos que sí, que el avión va a seguir vendiéndose, que tendrá éxito y será, sin duda alguna, será seguro nuevamente.
Y
lo veremos surcar los cielos.
Y ya para concluir el tema del 737 MAX, ¿cuál es la opinión de si será seguro cuando vuelva a volar nuevamente?
¿Quién se va a atrever a montar?
¿Quién se va a atrever?
Mira, sin duda alguna el avión será seguro, porque hoy en día no es solamente Boeing y FAA, hoy en día es el mundo que tiene los ojos vertidos sobre el aparato.
Sobre ese tema, sí.
Es correcto, sí.
Entonces no solamente lo va a certificar FAA y vamos a creer lo que la FAA dice.
La EASA, la agencia de China.
Vamos a tener la EASA de Europa, vamos a tener a los chinos, vamos a tener a las autoridades del mundo detrás de esa certificación. Entonces, sin duda alguna, yo creo y estoy 100% seguro de que el avión, cuando vuelva al aire, va a ser seguro.
O sea, ese avión no vuelve a volar hasta que sea 100% seguro.
Eso es así.
Puede ser que ellos están buscando los pilotos de poca experiencia para que simulen.
Sí, recientemente se publicó la noticia de que están buscando pilotos de poca experiencia para probar el avión. Es una forma de buscar pilotos que quizás no reaccionen igual que un piloto con experiencia a ciertas situaciones. Imagino que eso es lo que anda buscando muy.
Continuando ya con los temas que tenemos en programación, vamos a hablar un poco sobre la asignación de los números de la pista. Primero, lo que tenemos que hablar sobre eso es, ¿por qué se utilizan números para una pista? ¿Qué tú dices de eso, Brady?
Va de la mano del norte magnético, norte geográfico. Los números de la pista van de acuerdo a los rumbos. El sentido de las pistas se le asigna dependiendo de eso. Hay una confusión, me pasó a mí con unos pilotos de poca experiencia, sobre el número de la pista en que debía aproximar. ¿Qué sucede? Que era una pista 1-2, que viene siendo 120 grados. Entonces él entendía que esos grados él tenía que volarlo de sur a norte. ir a Norte a Sur que venía aproximando. Entonces él hizo un pase sobre la estación y iba a aproximar por la pista incorrecta. Entonces cuando le informé fue que como que tuvo esa confusión. O sea, para poner el ejemplo, el pista 1735 aquí en las Américas, los grados 170 están hacia el sur, porque si tú lo miras del norte geográfico, hacia el norte están desde el inicio 000, 360 y luego hacia la derecha. Entonces 010, 020, 030, 040. Entonces viene siendo el sentido totalmente opuesto del 000 hacia el sur, 180 grados. Por eso que a veces la frase de que dio un cambio de 360 grados no tiene mucho sentido, porque si tú haces un giro de 360 grados te deja al mismo sitio donde iniciaste. Sí. Pero si tú haces un cambio de 180 grados, tú estás totalmente contrario a lo que tú estabas en el inicio. Bien, eso es un pequeño ejemplo de que esa frase está equivocada con eso de los grados. Entonces, si el piloto va a aterrizar la pista 17 en las Américas, ese número se le asigna es porque con sentido, el sentido geográfico correspondiente al norte magnético, esa pista cuando se construyó tenía esa orientación magnética. Exactamente. Entonces, el piloto cuando viene volando, entonces va a aterrizar contra el viento. Entonces, el viento viene desde el sur, desde los 170 grados, pero él no va a aterrizar en los 170 grados, sino que él viene contra esos grados y recibe el viento y aterriza en la pista 17. O sea, que si tú lo miras de la pista que está al sur de América, entonces sí, está al sur, es la pista 35, es porque él viene volando 350 grados hacia el norte.
Sí. Para poner un poquito quizás más sencillo, sí, cuando hablamos de viento, es de dónde viene.
Exactamente.
Cuando hablamos de la aeronave es hacia dónde.
Hacia dónde apunta la nariz de la aeronave.
Hay que también, para ponerlo un poquito más llano, se puede explicar en la forma de los 360 grados. No simplemente busca, tú sabes que uno usaba para hacer estos grados en matemática antes.
Ajá.
Uno busca un círculo con los 360 grados, y ahí uno se va a dar cuenta de que las variaciones magnéticas del planeta están básicamente establecidas en ese principio. Entonces, la asignación de los números de pista se da debido a esa variación magnética. Entonces, como dice Brady, si un avión va volando en un rumbo hacia el sur, sería, si lo buscamos en la rosa, en los 360 grados, entonces uno se va a dar cuenta de que él va a estar volando en los 180, en 370, 180 grados, y va a estar viniendo desde el norte. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver que se asigna los números de la pista en ese sentido. En las Américas, si se dan cuenta, cuando el avión está utilizando la pista 17, está viniendo desde el norte, pero tiene un rumbo 170, lo que quiere decir que él va hacia el sur. Por eso se dice que él está aterrizando por la pista 17, que es la pista designada que va hacia el sur en ese sentido del aeropuerto de las Américas. Si viene desde aterrizar la pista 35, entonces él viene desde el sur, pero tiene un rumbo hacia el norte, un rumbo 350 grados, y eso quiere decir que lo está utilizando la pista 35. Cabe destacar también que eso se hizo de esa forma para evitar, o no evitar, sino disminuir la que pueda haber alguna confusión con los pilotos a la hora de aterrizar en una o determinada pista. Y se puede agregar también que los números de pista no solamente se utilizan números, ya cuando tenemos otra pista, por ejemplo una pista paralela, se puede utilizar la pista 35 derecha, le pone 35R, o 35 izquierda, le pone 35L. También puede haber una 35C, que es 35 centro. Y eso se utiliza simplemente para evitar cualquier tipo de confusión con los pilotos.
Tenemos casos especiales, sí, como por ejemplo Atlanta, que tiene 5 pistas paralelas,
sí,
comenzando en el número 10 y luego entonces 9 derecha, 9 izquierda, o 8 derecha, 8 izquierda.
Sí, aquí pasó ese caso, y era cuando la calle de rodaje Juliet en las Américas era la pista en uso, y la actual pista 1735 estaba en construcción.
Reparación, en verdad.
Bueno, sí, reparación. En sí. Ampliación. Ajá. Estaban llevando los 45 grados total, metros de ancho por a los 60. La calle Rodaje Juli se utilizaba como pista. Entonces, la aeronave que iba a aterrizar la pista 17, entonces se le decía que era la pista 17 derecha. Y venía desde el sur, entonces pista 35 izquierda. Para que se entendiera de que era la pista de la izquierda.
Exacto.
Exactamente. Ese era el único caso que conocemos aquí, que se le ha asignado un izquierdo derecha.
Exacto.
En un aeropuerto dominicano.
Entonces, en el caso del aeropuerto de Punta Cana, tenemos que es el único aeropuerto acá en el país que tiene dos pistas. Son pistas que se consideran paralelas, pero son dependientes, porque el uso de las mismas depende una de la otra. Ambas pistas, como tienen variaciones magnéticas diferentes, tienen números diferentes, la pista 08 y la pista 09. Y por ese sentido, no se le asigna ninguna
izquierda,
letra,
derecha,
izquierda, derecha.
Exactamente.
Exacto. Y aprovechando ahora que estamos hablando de las pistas de Punta Cana, podemos decir sobre las nuevas aproximaciones GIVAS de Punta Cana, las aproximaciones GLS.
Exacto. Frank, ¿tú qué nos puedes decir sobre qué es el GIVAS?
Bueno, GIVAS es el futuro. Es lo que se ha venido probando por parte de los norteamericanos como el nuevo equipo para diseñar procedimientos de precisión utilizando información GPS. En este caso se utiliza solamente la información del GNSS, es decir, de los GPS gringos norteamericanos. Es un sistema que te permite diseñar con un solo equipo, te permite diseñar procedimientos de precisión para todas las pistas disponibles en un rango de 25 millas a la redonda. 25 millas náuticas, cabe destacar.
Wow.
Es decir, que tú puedes tener un equipo que con un solo equipo que también te sale mucho más barato que mantener que un ILS y diseñar procedimientos de precisión. Es decir, te da, lo que lo hace de precisión es porque te da guía lateral y guía vertical. Sin duda alguna, como dije, esto es el futuro, es lo que se está implementando en aeropuertos que especialmente que tienen muchas pistas. Incluso tú puedes tener dos aeropuertos que estén cercanos y diseñar procedimientos para ambos.
O sea, puedes diseñar procedimientos para hasta 46 pistas.
Exactamente, 46 cabeceras, wow, por decirlo así.
Exactamente, o sea que con un solo equipo, tú, el aeropuerto de Punta Cana tiene aproximaciones, llevas a la 08, 09, 26, 27.
Exacto.
Correcto.
Y si la Romana estuviera cerca, también. Exacto, si la Romana estuviera entre 25 millas, también estaría dentro.
Es correcto.
Pero está un poco más alejado de las 25 millas, o sea que no cabe dentro de él. O sea que el aeropuerto de Punta Cana ahora mismo está a la vanguardia con el futuro.
Eso es así, está a la vanguardia y, sin duda alguna, es un plus que le agregamos al aeropuerto. Ya que esa aeronave, si antes tendría que efectuar un procedimiento de dar aire en caso de cualquier situación de que no pudiera continuar porque no tuviera la pista a la vista, si antes lo tendría que hacer, supongamos, 3 millas, 4 millas en final o una altura de 700, 800 pies, ya lo puede hacer más cerca, quizá 1.2 millas. Y a una altitud de 300 pies,
correcto.
Sí, excelente. Pero la diferencia hay una ayuda bastante.
Una buena inversión por parte del Grupo Punta Cana, que siempre ha mejorado sus aeropuertos y buscando la forma de siempre darle lo mejor a los clientes, que son las aerolíneas. Entonces, con el GIVAS, bueno, digamos así que las empresas que se dedican a la aeronáutica se ahorran un buen dinero, manejadores de aeropuertos se manejan un buen dinero, porque no tienen que comprar 4 ILS como en el caso del aeropuerto Punta Cana, simplemente hicieron inversión en GIVAS y tiene aproximaciones de precisión a la 4 cabeceras. Como controladores, lo que le ofrecemos el servicio, si una aeronave quiere efectuar su aproximación GIVAS o el GLS, como le dicen también, porque es basada en GPS, entonces se brinda la aproximación y ellos queden su retroalimentación. Si hay un piloto escuchando el episodio, ya tiene la información de que puede hacer esa aproximación, están publicadas y simplemente es probar la aproximación GLS y dejarnos saber cómo le fue, qué tal todo.
Y hablando sobre los operadores de aeropuerto, queremos destacar un post que nos recordó un buen evento que hicieron el aeropuerto del Grupo Punta Cana. Fue el Sport Day de abril 20 de este año. Fue una actividad maravillosa de parte de ellos y es algo que queríamos agradecerles, ya que nos acordaron la actividad en ese post de ayer, ¿verdad?
Sí, exactamente. El día de ayer ellos hicieron la solicitud para hacer la publicación a la cuenta de nosotros y lo publicaron recordando esa actividad. Agradecido totalmente con todo el Grupo Punta Cana, haciendo mención especial a Giovanni Raineri y Frank Elias Raineri, que fue lo que nos dieron la cabida a la actividad, nos dieron, abrió las puertas a un grupo como Dominican Plainsporters, la comunidad más grande e importante de este país, que a transcurso de todos sus años, de 8 años, han pasado muchas vicisitudes, y que se haga una actividad de este tipo dentro del aeropuerto de Punta Cana es algo que realmente significa mucho, y es una buena forma de celebrar el 8º aniversario el próximo día 4. Así que agradecido totalmente también con Alvin Monegro y también Adolfo, que desde un principio de que le hicimos la solicitud verbal, ellos todo el tiempo estuvieron muy positivos y dijeron, o sea, dijeron que sí, sí, eso todo era posible si nada más encaminábamos de la forma en que ellos lo pedían. Y así lo hicimos, y fue una actividad cerrada especialmente para nosotros, de 15 participantes, y por esta vía le agradecemos totalmente todo lo que hicieron por nosotros. Nos sentimos muy a gusto, como en la casa de nosotros, y los muchachos disfrutaron bastante. Para nosotros, como conocemos en la comunidad, Punta Cana es paraíso. Porque, ¿qué quiere un sporter? Tira muchas fotos. ¿Dónde hay muchos aviones? En Punta Cana.
Un evento histórico.
Un evento histórico. Entonces quedaron totalmente complacidos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Baterías agotadas, 3.000 fotos tiradas entre muchos. Se quedaron con muchas ganas de seguir tirando fotos.
Sí, sin duda, Punta Cana es un paraíso para los sporters por la diversidad de aerolíneas que vuelan a Punta Cana.
Sí mismo es.
Tenemos, por ejemplo, a San Juan, que quizás es el aeropuerto número uno en el Caribe en cuanto a movimiento, pero su tráfico es muy monótono en cuanto a aerolíneas de Estados Unidos. Pero no, nosotros recibimos aerolíneas prácticamente de todas partes del mundo en Punta Cana.
Así es. San Juan parece mucho a Santiago, entonces. Sí, Santiago Puerto Plata.
Y para concluir este podcast, queremos avisarle a las personas que estén interesadas en aprender sobre pilotaje, que quieran ser pilotos. En el próximo podcast vamos a tener a algunos invitados que son pilotos para que nos den informaciones sobre esto, para que si usted está interesado en el mismo, nos escuche y, bueno, alguna forma de cómo ingresar en ello.
O sea, de cómo iniciarse piloto privado, piloto aviador en la República Dominicana. Entonces, vamos a tener esos testimonios de personas que ya han pasado por las academias de aquí, aeronáuticas, y se han formado como pilotos.
Así es.
Nada que agregar, que si tienen alguna duda o quieren abundar o dar una opinión sobre los temas que tocamos hoy, si sienten que no explicamos suficientemente claro, nos lo pueden dejar saber y tomamos el tema de nuevo, y estamos para servirles.
Yeah. Y cabe destacar también que en las historias, hoy estamos con la Dominica, DPS Travel Story. Mañana estaremos haciendo preguntas sobre este tema. Si quieren saber un poquito más, entonces nos pueden preguntar por ahí. Nosotros de seguro que le vamos a responder.
Nosotros en TCView teníamos un reto. Eso fue hace 2 semanas. Iniciamos lo que es el Strip Holding Challenge. Es un reto que trataba de colocar creativamente los portatiras y hacer, no sé, lo que usted entendía que fuera algo creativo. Comenzó con una foto de alguien de Italia que me mandó haciendo algo con un portatiras, y yo lo hice. ¿Qué es un portatiras y para qué funciona? Bueno, en el canal de TCView tenemos un episodio que se llama TCView 101, que habla sobre las fajas de progreso de vuelo portatiras. Ahí puede buscarlo en el canal de TCView en YouTube y va a encontrar la explicación exactamente de qué es un portatiras, qué es una faja de progreso de vuelo. Bueno, la cosa es que se volvió todo el reto en algo trending en Instagram, y recibimos muchas fotos de todo el mundo. Entonces hicimos unos concursos, de los cuales subieron el primer lugar sobre videos. Se hicieron varios formatos de categorías de video. Una de video, otra fue de forma de pirámide, y vamos a seguir haciendo otra categoría para seguir premiando a la persona. Nos preguntaron qué ganaron. Bueno, cuando hicimos la encuesta, Panamá y Colombia, en la categoría video, ambos obtuvieron 111 votos.
Increíble.
Es increíble. Realmente el video de Panamá a mí me dejó sorprendido, porque fue una producción cinematográfica increíble. Eso es algo que yo dije, no, pero que Panamá realmente, como dicen, no vino a jugar a Panamá. Panamá no vino a jugar, todo el mundo estaba jugando, y Panamá dijo, no, yo vine a ganarme el premio. Fue increíble. Pero Colombia, en la Torre del Dorado, nuestros amigos ya colombianos, nuestros colegas, hicieron un tremendo trabajo también, una producción muy bonita entre ambos colegas, trabajo de equipo que se hizo, y se sometieron a votación. La cuestión es que ambos quedaron 50-50, 111 votos cada uno. Y la categoría de pirámide o de triángulo, uso de triángulo con las portatiras, quedó ganador Argentina, el Aeroparque de Newberry. Entonces, ¿qué ganan ellos? Bueno, Colombia y Panamá ganan, y también Argentina ganan, un día temático. Vamos a tomar la semana que viene un día para cada uno. O sea, el lunes Colombia, el martes Panamá, y el miércoles entonces iríamos con Argentina. Ese día vamos a estar publicando todo sobre ese país en cuestión de aeronáutica. ¿Sabes?
Así que ya saben, enviando sus fotos en las torres de control o en la área de maniobra hacia ATC View para que sean publicadas allá.
También te lo pueden enviar mensaje directo por correo o etiquetarnos la cuenta usando el hashtag también ATC View. Así que despedimos este episodio del día de hoy, entendiendo que nos veremos en otro episodio futuro, esperando sus respuestas, sus comentarios, dudas. Así que enviando ya sea a Airplane Spotters ATC View, los correos directos, o también puede hacer su comentario en la plataforma de Anchor, donde se escucha también este podcast. Muchísimas gracias por su atención.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.